a la meta. Los detalles se los tiene Vanessa Gajardo. Hola Vanessa, buenas tardes.
Así es, fue justamente en su cuenta pública el año 2023 que el presidente Gabriel Boric comprometió públicamente a crear 700.000 puestos de trabajo al finalizar su mandato, algo que en ese momento generó bastante debate respecto de si finalmente este objetivo se iba a lograr o no. A la fecha, según cifras oficiales del Mintrav, el periodo octubre, noviembre, diciembre de 2025 se han creado más de 675.000 empleos, de los cuales el 79% corresponde a empleo formal. Son cerca de 9,5 millones de personas ocupadas, de las cuales 6,9 millones están justamente en el sector formal. La tasa de informalidad, en tanto, ha bajado 0,5 puntos porcentuales, pasando de un 27,3% ahora a un 26,8%. Si bien ha mostrado aumentos en lo que han sido los últimos trimestres de 2025, sigue ubicándose en niveles más bajos que los periodos pre-pandemia, y eso es algo positivo y a destacar. Y lo que es más preocupante, eso sí, lideran las mujeres respecto del desglose de la informalidad en nuestro país. Ángel Acevedo, economista y académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, apuntó a las políticas públicas, atención, que no se han implementado y que sí, dice él, podrían ayudar a revertir la informalidad en nuestro país.
Persiste una rigidez administrativa que castiga al pequeño emprendedor y urge un monotributo. La brecha de género sigue siendo crítica. Sin una ley de esa lacuna universal, miles de mujeres se ven obligadas a la informalidad.
En cambio, dentro de las políticas, las reformas que sí se han implementado, tenemos, por ejemplo, las 40 horas, que recordemos aumenta su gradualidad, o más bien disminuye su gradualidad a 42 horas en el mes de abril, y otra política que el propio Banco Central ha identificado como un costo adicional a la generación de más empleo, destacando el aumento del salario mínimo desde que asumió el presidente Gabriel Boric, que del año 2022 ya acumuló un alza del 54%, una cifra no menor. Francisco Castañeda, académico, bien digo, de la Universidad Mayor, dijo que los resultados de estas políticas, eso sí, han sido mixtos, han tenido cosas buenas y cosas malas, y añadió qué es lo que a su juicio le falta a esta fórmula.
Con medidas como el alza al salario mínimo y la agenda de derechos laborales pueden mejorar los ingresos y condiciones, pero si no vienen acompañadas de aumento de la productividad, simplificación regulatoria y apoyo efectivo a las pymes, parte del ajuste puede irse a informalidad.
En tanto, desde el mundo privado mantienen la visión que han manifestado a lo largo de que se han ido aplicando distintas reformas, las 40 horas, el aumento del salario mínimo y, por cierto, la reforma de pensiones, que fue algo que justamente destacó la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, que dijo que son justamente políticas que responden a problemas que necesitaban soluciones urgentes, pero eso no quita, dijo, que a esto el conjunto de estas medidas ha significado elevar los costos de contratación en más de un 20%.
Lo que esperamos y lo que necesitamos como país es volver a generar puestos de trabajo formales y de calidad en que las personas también contribuyan a su seguridad social.
Y si comparamos lo que es el escenario local con otros países de la región, tenemos que mientras Chile tiene una desocupación del 8% y una informalidad del 26,8%, nuestro vecino Argentina, por ejemplo, tiene un desempleo similar del 7,9%, pero una informalidad del 42,7%. En tanto, otros países, como es el caso de Perú, Brasil y México, el desempleo en todos esos casos es menor al nuestro, pero las tasas de informalidad nos superan con creces.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10 mil pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Exactamente 14 horas con 5 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Para la revisión de noticias podamos estar conectados con ustedes, los auditores de la radio. Para ello, nuestros canales de comunicación están atentos para que nos puedas contactar. Nuestro WhatsApp, el +56 642 217180. Ahí nos puedes compartir audios, videos y fotografías de lo que esté ocurriendo en tu sector. Además, nuestro teléfono, el 642-217180, está completamente habilitado para que nos llames y podamos contactarnos en vivo.
A esta hora, Radiograma.
Desesperación y angustia. Así describe una familia de Osorno su situación luego de que Kevin Carvajal, un joven músico oriundo de una zona rural de la comuna, fuera detenido por el ICE en Estados Unidos y trasladado a Alligator Alcatraz, el más severo de los centros de detención para migrantes. Vamos a revisar los detalles con Camila Báez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Valesca, auditores. Claro, se lo hemos estado contando durante esta mañana. Kevin Carvajal, un joven saxofonista que formó parte de la banda municipal en la ciudad de Osorno y que por tercera vez se encontraba en Estados Unidos, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en ese país. Si bien se encontraba con una visa de turista, tocaba en eventos y en cruceros y su trabajo estaba siendo muy demandado, por lo que luego de cumplir los 3 meses de su visado, decidió quedarse un tiempo más y tramitar una visa de asilo. Esto, según explica su hermano Fabio Carvajal, le permitía trabajar.
Y actualmente Kevin se encuentra con una aplicación, una visa de asilo. Después, una vez que su visa de turismo terminó, él hizo el trámite con un abogado de allá y empezó a tramitar su visa. Entonces, cuando uno tramita una visa de asilo, te permiten trabajar, te dan salud y te dan todos los beneficios de un residente. Entonces, actualmente el Kevin no se encontraba no tenía problemas con migraciones. El Kevin se encontraba camino a hacer un evento con su polola, iban de camino en su auto.
Su madre, Rosa Sotomayor, indicó que el joven no mantiene antecedentes penales de ningún tipo. De allí la extrañeza por la severidad de esta detención que se produjo luego de un control vehicular rutinario en la ciudad de Miami, donde se encontraba junto a su pareja.
Después de 3 días, 4 días, pudimos lograr comunicarnos dónde lo tenían, dónde lo habían llevado preso y el tema está en que no le dieron la oportunidad de pagar él su vuelo para volverse. Entonces tienen que esperar que lo deporten. Corría de un lado para otro para tocar, porque eso es lo que a él le gusta, la música. De hecho, él aquí tocaba la banda de Osorno y a la vez hacía eventos y lo aconsejaron que para que tirara la visa de artista, un tema de asilo para alargar un poquito el plazo para que le llegara su visa, y en eso estaba él cuando lo detuvieron.
Según relata la familia, la pareja Karen también fue detenida, pero ya se encuentra en Chile tras ser deportada en cosa de días. Ambos fueron detenidos el 24 de enero pasado y Kevin se mantenía en Estados Unidos desde junio del año pasado. La familia tomó contacto con la Cancillería, desde donde señalan que no hay mucho más que hacer, más allá de esperarlos hasta 4 meses que podría tardar esta deportación. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef, confirmó que la Cancillería está monitoreando el caso.
Estuvimos recopilando información con el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes nos señalaron de que iban a chequear todos los antecedentes que fueron proporcionados por la familia para tener 100% certeza que está en la lista del ICE, y por otro lado también tener claridad de una fecha probable de su retorno a Chile. ¿Ya? El Ministerio de Relaciones Exteriores van a instruir al consulado en Washington DC de que este pueda haber directamente con las autoridades del ICE.
El largo tiempo que podría tardar la deportación gatilló la angustia de la familia, ya que temen que la salud mental de Kevin se vea gravemente afectada al encontrarse recluido por tanto tiempo. El músico se encuentra en aislamiento severo y con acceso restringido a comunicación.
Muchas gracias, Camila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bio Bio. Cobertura total.
Dos de la tarde con 10 minutos.
En Radiograma, las señales económicas del día.
La tasa de ocupación informal en la región de Los Lagos alcanzó el 27,1% en el último trimestre del año pasado. De acuerdo con la información registrada en el último boletín de informalidad laboral, difundido por el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas ocupadas informales disminuyó un 4,0% en el periodo de octubre a diciembre, equivalente a 4.548 personas. Las personas ocupadas informales son quienes trabajan de forma dependiente sin acceso a seguridad social, salud y AFP, o también aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad que pertenece al sector informal, así como familiares no remunerados del hogar. De esta manera, el documento muestra que las personas ocupadas informales llegaron a las 110.000. 273 en el mismo periodo, lo que representó una variación de un menos del 4% en 12 meses. La empresa Chilolac en Ancud inició la entrega de cartas de despido a sus trabajadores y dirigentes. Advierten que la compañía enfrentaría finiquitos por más de 1.200 millones de pesos, mientras Fedeleche alerta sobre el impacto que el cierre de la planta podría tener y tendría en la lechería de Chiloé y en la pequeña producción local. Se agudiza la crisis de la empresa láctea Chilolac en Ancud con el inicio de la entrega de cartas de despido a la mayor parte de sus trabajadores, proceso que afectaría a cerca de 130 personas luego del cese de los procesos productivos en medio de una compleja situación financiera. Así lo confirmó el presidente del sindicato Chilolac, Juan Paredes, quien explicó que la notificación fue realizada primero a la directiva sindical y posteriormente al resto del personal. Según detalló, las cartas de aviso de despido fueron enviadas de manera certificada, quedando sin desvinculación, por ahora, 17 personas, entre ellas dirigentes sindicales, trabajadores con fuero, personal de salas de ventas, algunas jefaturas y el gerente, con el objetivo de retirar los productos existentes y mantener la operación de las dos salas de ventas que continúan funcionando. Agregó que, hasta ahora, los trabajadores desconocen el artículo del Código del Trabajo bajo el cual están siendo desvinculados.
Bueno, nada de bien lo tomamos. Habemos mucha gente antigua, la mayoría está con los 11 años ya, otros más. Yo tengo 29 años, hay gente que está sobre los 30 años en la empresa. Pasamos el proceso de quiebra durante la cooperativa, pero al menos ahí fue distinto porque había leche, había productos y se hizo continuidad y giro, cosa que ahora es imposible. No tenemos nada como para eso, simplemente ahora, bueno, ahora está el fantasma de la quiebra porque la empresa no tendría como para pagar los finiquitos. Pues eso es una cosa de lógica, son más de 1.200 millones de pesos que se necesitarían para pagar los finiquitos, que la empresa en este momento, hasta donde nosotros sabemos, no lo tiene.
El dirigente indicó que la decisión responde a una crítica situación económica arrastrada por deudas millonarias con productores de leche y proveedores de insumos, la falta de financiamiento, externo, y el cierre de líneas bancarias. La situación derivó en una fuerte disminución de la materia prima, alcanzando apenas 9.000 litros de leche semanales, volumen insuficiente para sostener la producción, lo que llevó a detener los procesos industriales. Añadió que existe el riesgo de una eventual quiebra, ya que la compañía no contaría con los recursos necesarios para enfrentar el pago de los finiquitos, lo que se estiman en 1.200 millones de pesos. No obstante, indicó que mantienen la esperanza de que alguna empresa adquiera Chilolac, lo que permitiría dar continuidad al proyecto y asumir las deudas existentes.
Lo que sí se sabe y que todos tenemos la esperanza es en una posible venta de la empresa. Están en conversaciones, pero más allá no sabemos con qué empresa ni en qué avance está esa conversación.
¿Eso podría ser un salvavidas ahí para Chilolac de que alguna empresa esté interesada en comprar y adquirir también estas deudas?
Exactamente, esa es la idea. Y bueno, todo, como digo, estamos con esa esperanza que ocurra. De lo contrario, no sé si habrá alguna alternativa distinta que no sea pedir la liquidación de la empresa. Desconozco porque no tenemos mucho acercamiento con la parte del directorio en este momento. Es lo que nos manifiesta la gerencia nomás acá en planta.
El presidente del sindicato aseguró que acompañarán a los trabajadores durante todo el proceso, confirmando gestiones con el Seremi del Trabajo y Previsión Social, autoridades comunales y asesores jurídicos, además de una asamblea con los socios de la organización con el objetivo de coordinar acciones y buscar apoyo institucional. En tanto, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, FEDELECHE, Marcos Winkler, señaló que existe preocupación en el sector por el complejo escenario que vive la compañía Chilota y en especial los productores locales.
Para nosotros cualquier planta que deje de procesar claramente va a ser un retroceso en el avance que hemos estado tratando de impulsar como país. Nosotros para poder producir más leche necesitamos tener plantas que procesen. Por lo tanto, efectivamente es una señal que es complicada. Lamentamos profundamente que esté ocurriendo. La verdad que cualquier cierre siempre va a ser malo para el sistema, malo para el país. Hemos estado súper atentos, hemos tratado de colaborar en lo que hemos podido.
En medio de la incertidumbre, el escenario actual acerca cada vez más el fin de una de las empresas históricas más reconocidas de la zona, cuyo impacto económico y social ha marcado por décadas a la comuna de Ancud y a la provincia de Chiloé.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Hay trabajos que se mantienen en la ruta para esta jornada, tramo Río Bueno-Puerto Montt. Los damos a conocer. Hasta las 18 horas se mantienen trabajos en el sector Cuatro Vientos, kilómetro 959, y sector Llanquihue, en el kilómetro 995. Se trabaja la calzada de norte a sur, se producen angostamientos, no desvíos, trabajos que se mantienen hasta las 18 horas. Además, sumamos sector San Pablo en el kilómetro 900,5 y en el sector Puente Ragüe en el kilómetro 930. También se producen angostamientos, no desvíos. Aquí se trabaja la calzada de sur a norte durante el día y también la presente noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423414 o 652-423415, correspondientes al centro de atención.